José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Apunte de boxeo antes de hablar del Barça-Levante. Se estaba disputando el título del mundo de los pesados con Anthony Joshua frente al búlgaro Pulev. Retiene el título Anthony Joshua, le ha metido una paliza a Pulev bastante interesante y en el noveno asalto le ha noqueado, le había tirado ya la lona alguna vez más, pero le ha noqueado en el noveno asalto y Anthony Joshua retiene el título del mundo de los pesados. Bueno, vamos por lo de mañana. Mañana a las 9, Barça-Levante. Le da al Atlético de Madrid una oportunidad de acercarse un poco al Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal?
Buenas noches, José Luis.
Bueno, noticias del Barça para mañana. Ahora vamos a escuchar a Ronald Koeman, que como siempre es muy claro, no digo que tenga la verdad, pero siempre es claro y dice cosas en la sala de prensa sobre sus futbolistas. Pero noticias para mañana en lo deportivo. ¿Qué contamos?
Las bajas serán las de Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati y Ousmane Dembélé. De Coutinho se decía que podía estar tocado. Nada de eso, como nos decía Elena Condis. La realidad es que el miércoles, por ejemplo, se ausentó del entrenamiento con permiso del club porque fue padre y nos decía Elena que está perfectamente y que entrará en la lista de mañana. La lista, por cierto, saldrá sobre las 12 del mediodía, hacen un último entrenamiento a las 10 y cuarto en la ciudad deportiva y estarán también en la lista de convocados los chavales del filial Óscar Mingueza y Conrad de la Fuente.
Este es Ronald Koeman. Explicando un poco lo del cambio de sistema que se había hablado, que le habían pedido los futbolistas, van a escuchar que dice que no. Y luego, si le han preguntado si los jugadores no se sienten mal porque lo señala en ocasiones, estoy cabreado, tal, esto dice Ronald Koeman.
Yo intento siempre respetar a mis jugadores y apoyar a mis jugadores, pero también estamos a un nivel donde hay cosas si no vamos bien o si hay errores, yo creo que hay que decirlo con respeto. Yo no mato a ningún jugador en este club. Otro día salió algo del sistema de Barcelona, porque la plantilla, el vestuario quiere jugar diferente sistema. No es verdad, es mentira. No me han dicho nada de sistema, no me han dicho nada mis ruedas de prensa.
¿Tú te sientes apoyado por los jugadores? ¿Sientes que ellos creen en ti y en el fútbol que tú propones?
Sí, yo pienso que no tengo un cierto confianza por su parte, yo creo que es no se puede trabajar y no es así. Me siento cómodo, claro que estoy preocupado por nuestra trayectoria en el campeonato, como cualquier entrenador tiene que ser, y estamos intentando mejorar las cosas, y entonces yo creo que hay suficiente tiempo todavía para reaccionar, pero claro que entiendo que después de los últimos resultados tenemos que dar cara, sí.
Koeman directo sobre lo que piensa el del vestuario. En el turno de presentaciones de candidatos, ¿a quién le ha tocado el turno en el día de hoy, Víctor?
A Xavier Villajoana, el exdirectivo del Barça, era el responsable del Barça B del femenino, ha presentado su sede en las Ramblas de Barcelona y ha comentado, bueno, a todos se les pregunta sobre Leo Messi y ha dicho que lo primero que debe hacer Leo Messi es decir si quiere seguir en el Barça o no. Y que luego ya se verá si pueden hacerlo también, lo decía hoy por ejemplo Emili Russo en una entrevista en el diario Ara, si pueden económicamente asumir esa renovación o deben hacerla a la baja, como parece que es obvio, y que si no está motivado es difícil que se rinda sobre el terreno de juego.
Messi y las cuentas son los temas centrales de esta carrera electoral. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en el Levante, Pedro Zamora, hola Pedro, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Levante viene a darse una alegría, que estaba pasando malas épocas con el Getafe, sí. Y le estaba preguntando yo a Pedro Martín, que a Paco López se le da bastante bien el Barça.
Bueno, pues si no me corrige su majestad Pedro Martín, creo ¿sí? que le ha ganado 3 veces, eso sí, siempre en el Estadio Ciudad de Valencia, 2 en Liga y 1 Copa del Rey, es lo que había leído yo esta mañana.
Y porque Levante no ha puntuado nunca en el Cano, ni puntuar siquiera.
Jamás.
En su historia no ha puntuado.
Ha perdido siempre todos los partidos de Liga.
Creo que son 14 veces las que ha estado allí en Liga y siempre perdiendo. Pero
acerca alguna vez, incluso con sí, Paco López también, pero no.
El año pasado 2-1, hace 2 un 1-0 y un tiro de palo de Bardi. Bueno, por ahí va un poco las cosas. Va a ser difícil, pero bueno, con esas ganas va Paco López y su Levante a intentar hacer la machada, ha ganado en el Bernabéu. El Atlético se le resiste, el Valencia casi que también, pero oye, que el Barça se le da especialmente bien, de momento como local. Veremos mañana si como visitante también.
¿Tiene a todos los que quiere tener Paco López?
No, porque ya sabes que esta campaña y Bardi para rato lesionados, lo de campaña hasta finales de enero seguro que no, y Bardi es una incógnita porque tiene una hernia discal y hay días que está mejor, otros que peor, pero bueno, hasta el 2021 seguro que no. El resto sí, ha recuperado a Vucevic, que lo normal es que sea titular del montenegrino en el once inicial. Viajará mañana por la mañana con los 22 disponibles.
Este es Paco López.
Si repasas realmente sus partidos de Liga, este año en su campo, pues le hizo 4 goles al Villarreal, le hizo 5 goles al Betis, le hizo 4 goles a Osasuna. Desde que estamos nosotros aquí, siempre que hemos ido a ese campo, la verdad es que las cosas se las hemos puesto siempre difíciles. Hace 2 temporadas que terminamos con un palo, recuerdo, de Bardi, que podía haber sido el empate a 1. La temporada pasada, es cierto, metimos el 2-1 en el 88, pero terminamos también volcados allí.
Bueno, la historia dice que el Levante le pone problemas al Barcelona, pero no en el Camp Nou, como acaba de decir Pedro Martín. Pedro, hasta mañana, un abrazo.
Adiós.
Y además del Barça-Levante a las 9 de la noche, estos 3 partidos a las 2 de la tarde, duelo guipuzcoano-Real Sociedad-Eibar. El partido trae estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Duelo entre vecinos. La distancia entre ciudades, 40 minutos en coche. 2 equipazos de primera división. Hasta mañana no vamos a conocer la lista de convocados de la Real. Oyarzábal, el 10, está descartado. Silva, el 21, con alguna opción. Se esperan hasta 6 cambios en el equipo de Chirurdín. En el Eibar vuelve Diop, pero se cae de la convocatoria Paulo Oliveira, que acusó molestias musculares en el último entrenamiento. Ojo, 2 de los equipos que más aprietan y más juegan en cancha contraria. En el VAR, González al cuadrado, esto lo pita Díaz de Mera.
Recuerden, si gana la Real, volverá a ser líder de primera división. Y a las 4 y cuarto, Betis-Villarreal con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Betis y Villarreal se verán las caras en Heliópolis con varias novedades en los 2 equipos. Pellegrini, que vuelve a enfrentarse al equipo que le dio gloria, recupera a Juanmi y Mandy, aunque sigue sin poder contar con Sidney y Claudio Bravo, pese a que el chileno ya ha entrenado esta semana. En el Villarreal, Emery ha preparado el encuentro sin Bacca, Alcácer y Moy Gómez, que siguen lesionados. A las 4 y cuarto se jugará el Betis-Villarreal en el Benito Villamarín con arbitraje de Pizarro Gómez.
Y a las 6:30 en el Martínez Valero se juega el Elche-Granada. El partido trae estas noticias. Jero Tormo, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Elche y Granada llegan con la necesidad imperiosa de ganar. Tras 5 jornadas sin conocer el triunfo, el Elche suma 4 empates y el Granada 3 derrotas. Es necesario empezar a sumar para alejarse de la zona de descenso. Los franjiverdes lo van a hacer con la baja de Guido Carrillo y el regreso de Lucas Boyé, mientras que los rojiblancos recuperan a Cid y Kini, pero siguen sin poder contar con Víctor Díaz, Fede Vico y Montoro. Pitará el asturiano González Fuertes.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Y estamos ante el último Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada, Abu Dhabi, circuito de Jazz Marina. Allí Carlos Sainz, que sale sexto, dice adiós de momento a su McLaren. Sale primero Verstappen, que es noticia, por delante de Bottas y de Hamilton, que vuelve después del COVID. Y está Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? Aquí con ganas, de que acabe esto. Con ganas, tristeza, una mezcla rara, pero...
Sí, es que con qué alegría estás presentando este Gran Premio, ¿no, Carlos?
Sí, sí, has visto, qué entusiasmo.
Bueno,
¿no?
Pero... te vi en Twitter el otro día decir que sí, era el peor circuito de todos los circuitos de Fórmula 1.
Para mi gusto, sí. Es un circuito que es muy difícil de adelantar, es un circuito que técnicamente es bastante sencillo, que no hay mucha diferencia entre pilotos, pero sí que es cierto que el envoltorio es uno de los más espectaculares del planeta. Es impresionante todo lo que le rodea. Es un circuito que tiene un puerto dentro, que tiene un hotel de 5 estrellas por el que pasan los coches por debajo. En fin, es muy bonito estar allí, pero es más bien para estar en un yate tomando un algo, más que para disfrutar con los
¿Pero
coches.
¿Pero por qué? ¿Porque no se puede adelantar? ¿Porque recorrido es aburrido?
El recorrido es un poco aburrido. Mm. Todo el último tramo son codos de 90 grados y realmente no es muy difícil técnicamente. Hay circuitos que son sencillos técnicamente, como por ejemplo Bahrein, pero que dan grandes carreras. Pero claro, cuando un circuito que no es un desafío para los pilotos, además no se puede adelantar o se adelanta difícilmente, pues está entre los que menos gustan a los pilotos y también en el mundillo de la Fórmula 1. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Mañana a ver qué pasa, porque lo bueno es que tenemos descolocados a los teóricos favoritos. Es decir, mañana el que no sale en la pole Mercedes, sale Verstappen, con lo cual hay batalla. ¿Por
la primera vez por delante de los Mercedes?
Este año sí, ha sido por primera vez por delante de los Mercedes. La primera pole de Red Bull, que ha sido sorprendente. Yo creo que lo que ha pasado, dicen en Mercedes que el problema es que no van con el neumático blando. Yo creo que lo que pasa son dos cosas. Por un lado, van muy flojos de motor, porque les queda solo una carrera y tienen miedo a que se revienten los motores y no quieren acabar con una rotura. Y luego ya, por otro lado, no está físicamente perfecto Lewis Hamilton. Esto es una de las cosas que a mí me llama la atención. A lo mejor hay que pensar que cumplir la norma es un poco pronto para un deportista de élite. Es decir, Lewis Hamilton tenía COVID, ha estado 10 días de cuarentena y ha dado los negativos. Pero es que está 10 días de cuarentena, entrena 3 y al cuarto día se sube en un coche de carreras.
Escucha, Carlos, y sin saber, sin tener a ciencia cierta, las consecuencias de tener COVID, que todavía no lo tenemos claro.
Efectivamente.
Que hay cosas que están pasando que no sabemos si corresponden a haber tenido COVID. Pongo, por ejemplo, a Diego Costa, que no sabemos si lo que le ha pasado es por el COVID, o pongo por caso a Yuri, que se ha mareado 2 veces en 2 partidos, y no sabemos tampoco si es por el COVID.
Exactamente. Es decir, claro que queda negativo, claro que cumple la norma, pero está sometiendo a su cuerpo a un estrés.
Y más eso, que es un desgaste físico brutal.
Sí, sí, sí. Y va a ver mañana. Ha dicho hoy Toto Wolff que está en manos de Hamilton decidir si corre, pero vamos, que cree que va a correr. Yo creo que va a correr porque tiene muchísimas ganas de acabar el Mundial y terminar la carrera. Y así dejar atrás el único gran premio, bueno, mejor dicho, la única prueba que se ha perdido en sus 24 años de carrera como piloto.
Solo se ha perdido una, la de las,
sí,
en Sakhir el otro día.
La del COVID, sí.
¿Que a Russell dónde la han mandado? ¿A Williams o qué?
A Russell, a Williams. El mundo al revés. Ahora mismo no tengo el puesto en parrilla, pero vamos, creo que es 17 o 18, para que veas lo que son las cosas.
El coche parece que tiene
es
algo
que es
ver.
Alucinante. Sí,
que
sí,
tiene
sí.
Algo que ver. Oye, vamos rápido, que quiero hablar de Fernando Alonso, que ha hecho cosas
tremendo
en el día de hoy.
Uh-huh.
Bueno, Sainz sexto, ¿qué pasa mañana?
Bueno, pues Sainz...
Lando Norris cuarto, ¿eh?
Sí, no, Lando Norris ha hecho un vuelto, para empezar, vamos a decir las cosas claras. Ha hecho una vuelta magnífica. Volvemos a lo mismo. En este final de temporada, los que llegan con motor fresco, y el que lleva el motor más nuevo de toda la parrilla prácticamente es Lando Norris, que lo estrenó en la carrera anterior, tienen un punto de ventaja. Vale, pero eso es un punto, pero luego aparte se ha quedado solo 2.5 décimas de la pole, que es la menor diferencia del año de McLaren. Es un cuarto, es un gran resultado, ha superado a un Red Bull, al de Albon, y ha ganado a Carlos Sainz, que le ha ganado la pequeña clasificación de los duelos a una vuelta, 9-8 para Lando Norris, que es lo mejor que tiene a una vuelta, porque luego en carrera siempre le gana Carlos Sainz. Pero a lo que vamos, Sainz sale sexto, pero lo bueno que tiene es que sale con el neumático medio, que es el mismo neumático que lleva Verstappen, el que lleva Bottas y el que lleva Hamilton, que te permite, y el que lleva alguien que está por detrás, que es Leclerc, te permite tener una mejor estrategia de carrera, quedarte más tiempo en pista antes de llegar a la primera parada, la única que va a haber, y eso puedes ganar posición y además llegar al final de carrera con el neumático más fresco. Eso le puede permitir adelantar a su compañero en pista, con lo cual la situación para la carrera es buena. Es verdad que lleva un motor muy viejo, muy maltrecho, pero Carlos Sainz, después de todo, a pesar de que no ha sido su mejor vuelta, no se le plantea mal el Gran Premio mañana.
Luego en Q3, igual por falta de ritmo, falta de tiempo con el neumático blando, pues no he hecho una vuelta muy buena. La verdad que el neumático blando se sobrecalienta muy, muy rápido y no he hecho una vuelta así muy allá, porque igual he querido empujar demasiado y no me ha funcionado. Pero bueno, hasta ese run de la Q3, la verdad que me ha salido una quali muy buena.
Mañana es día importante para McLaren en el Mundial de Constructores.
Sí, porque tiene que luchar por el tercero. Está a 14 puntos de Racing Point, sale por detrás Stroll y sale último, penúltimo, decimonoveno, Checo Pérez. Bueno, pues ahí va a estar una batalla. Tienen que remontar esos 14 puntos entre los dos pilotos. Hombre, si acabaran las cosas como están ahora en parrilla, sería tercero de constructores. Cada puesto en constructores es más dinero. Esa es la clave. Entonces ganarían más pasta para el año que viene y serían los primeros después de Mercedes y de Red Bull. También está en la batalla Renault, pero los dos salen 11 y 12, se han quedado fuera de la Q3. No pinta mal la carrera para McLaren, pero también es cierto que Stroll, que está un poquito más atrás, puede venir remontando, y que Checo Pérez, ya vimos que el otro día pudo remontar, aunque yo creo que también porque se durmieron los demás y tuvo mucha suerte, remontó de la última a la primera posición. Pero bueno, desde luego, yo creo que en serio, que nos puede deparar una buena carrera. No es uno de los mejores sitios, pero estar todos un poco descolocados va a dar acción.
A las 2 y 10, ¿no? Empieza el Gran Premio, ¿no?
2 y 10 de la tarde. Cantaremos, vale, eso de un semáforo en rojo, 2, 3, 4, 5,
si ya te sabes. Deja Marco Antonio, o quien está en San Sebastián, en el Real Sociedad,
ya lo sé.
Las dos.
Ya lo
porque
sé,
ya sabes, pero bueno, un gol de la Real o de Eibar es más importante que...
Bueno, no enredes. El caso es que las salidas las damos todas. Eso,
vale, perfecto.
Eso te lo aclaro.
Oye, Fernando Alonso, qué Buah. Gran repercusión del R25, ¿eh?
Ah, es espectacular. Mira lo que vamos a hacer. Bueno, dos cosas. Te voy a contar. Bueno, primero de todo, que haya aproximadamente 100 miembros de la Fórmula 1 subidos al muro para ver pasar el R25, que Lewis Hamilton pare la rueda de prensa en el corralito diciendo, ¡oh, qué sonido! Esto es el verdadero sonido. En fin, es un espectáculo tal lo que ha dado. Ha ido tan deprisa con ese coche. Esto nos tiene que hacer pensar si a lo mejor la Fórmula 1 va por el camino que no debe. Es decir, la Fórmula 1, que tiene unos coches ultra rápidos, pero que son híbridos y que suenan bastante peor que esto que vas a escuchar ahora mismo. Y fíjate el mensaje que lanza Fernando Alonso.
Pero primero, creo que es un montaje. Escuchamos el ruido del motor del R25, ¿no?
Y después a Fernando Alonso.
Y después Fernando Alonso, venga.
Se nota que es muy rápido. Detrás del volante se notan todas las vibraciones, todo, y todavía estoy sonriendo. Llevo puesta la mascarilla, pero seguiré sonriendo hasta 2021, seguramente.
¿Cómo ha sido ver a todo el mundo animando en el pit lane?
Sí, es algo que echamos de menos, los aficionados y toda la gente del paddock. Echamos de menos este sonido. Echamos de menos la Fórmula 1 de la que nos enamoramos cuando éramos niños y lo veíamos en la televisión. Esa era que nos unió a todos.
La verdad es que el sonido del motor es una cosa que llama la atención comparado con lo que hay ahora, ¿eh?
Sí, 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 se te mete por dentro, no puedes oírlo sin tapones, un coche de Fórmula 1 actual puedes estar sin tapones en los oídos, y te voy a dar datos, es que es muy rápido. Hoy ha ido con el neumático blando y ha ido forzando, pero es verdad que no le ha gustado mucho porque es un neumático de exhibición, el caso es que ha durado pocas vueltas, pero ha marcado un tiempo de 1:39.968. La vuelta rápida y récord del circuito en carrera, porque el formato del R25, estamos hablando de un coche de museo, ya no tiene trucos de una vuelta, ¿no? Y además es un motor atmosférico que tiene eso, es formato carrera, ¿vale? Bueno, pues los coches actuales tienen un montón de cosas que puedes ganar algo más a una vuelta. El año pasado, la vuelta rápida en carrera, al final de carrera, cuando quedaban solo dos vueltas, es decir, con el depósito vacío, fue de 39.2. Es decir, son solo 7 décimas. Un coche que no tiene los reglajes que lleva, no son los de Abu Dhabi, que en los desarrollos de marcha se quedan cortos en la recta. En fin, que es un coche, efectivamente, de exhibición. Es muy rápido. En carrera, si estuviera perfectamente a puntos, ese monoplaza de que hace 15 años estaría dando batalla. Por eso digo que a lo mejor, como dice Fernando Alonso, habría que, vale, intentar tener algo de hibridación, pero no ser unos motores tan hipercomplejos y en los que el sonido pues no es tan protagonista como ese R25.
Bueno, Pedro, ibas a decir algo.
Los panenquitas, que es que están en todos los deportes.
Los panenquitas.
Aquí serían, ¿qué podríamos decir? Los
valvuleros.
Os ha gustado, ¿eh? Los valvuleros están rápidos. Bueno, pues nada, que termina mañana un Mundial que lo tenía francamente difícil con el COVID, o la COVID, como quieran pronunciarlo, y va a terminar y... ha habido pocos casos, el más llamativo el de Hamilton, ha habido algunos al principio, ¿verdad?
Sí, hemos tenido de pilotos Hamilton, hemos tenido a Checo Pérez, ¿sí?, y a Lance Stroll, tres pilotos de 20.
Pero siendo un deporte viajero, que eso es muy importante, que es un deporte que viaja.
No, y el que más ha viajado, si te das cuenta, las motos no han salido de Europa,
sí.
Pero es que han ido a Rusia, Bahrein, Abu Dhabi, Turquía, han ido al límite, pero claro, también es verdad que las medidas han sido muy extremas. A la prensa no se la ha dejado viajar, todo por Zoom, y por supuesto, bueno, en el caso ya de Abu Dhabi, si alguien se acerca a la isla de Jazz, que se devuelva, porque tiene unas vallas, está completamente cerrada.
De hecho, es que la Supercopa de España no se va a jugar donde se iba a jugar, porque allí hay condiciones de seguridad muy extremas y no permiten que haya ciertos deportes. O sea, que así está la vida, así está el mundo. Sí. Esperemos que el 21 sea mejor. Muy bien, Carlos, mañana te escucho. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe, en la carrera en montaña. Y se llaman a Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Voluntarios, muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Parra Center. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tenían que ser los de la Fórmula 1 los gilitas o los estiguaritas.
Pero el Cunero no está mal, ¿eh?
Un nombre de campeón del mundo.
Estaba buscando yo uno, pero ha estado más rápido Carlos y ha dicho los valvuleros. Y
no está mal, ¿eh? Los valvuleros.
No sé, Fitipalditas estaría
bonito. Sí, yo estaba buscando, estaba tirando por ahí, pero bueno. Oye, estamos a día 13, domingo 13, ya es domingo 13. En 9 días, el 22 empieza la NBA.
Sí, la madrugada del 22 al 23, en realidad es el 23 para nosotros.
O sea, 10 días estamos.
Sí, el martes por la noche. La cuestión es que...
¿Arranca con qué, perdona, Parra, con qué partido?
con el partido de los Lakers con los Clippers, que le dan la, la entrega del anillo, y antes el Warriors Nets, el, o sea, debut de Kevin Durant contra sus Warriors.
El primero es Golden State contra
contra los Nets, sí, porque es de conferencia este.
Y luego los Lakers contra los Clippers, vale. Ya ha arrancado la pretemporada, estarán jugando partidos.
Sí, arrancó, ¿no?, anoche, empezó con varios partidos que no tenían mucho interés. Lo más llamativo era el Lakers Clippers, pero no jugaron ni LeBron James, ni Anthony Davis, ni Marc Gasol. Marc Gasol, por cierto, que ha hecho unas declaraciones corro a colación de lo de la vacuna de Pfizer, que una vez más, para quitarse el sombrero con
sí,
él, ha dicho que gente como ellos, él habla por sí mismo, tiene 35 años, no es público de riesgo, y que cree que debería emplearse la vacuna primero para la gente que más lo necesita, que está en verdadero peligro, antes que dársela a ellos, que encima están
superprotegidos.
Claro, en un mundo superprotegido. Bueno, aparte de eso,
la pregunta era, ¿tú y tu familia os pondríais la vacuna?
Sí, o sea, se pondría la vacuna.
Y estuvo rápido y dijo, además que lo pensará por la condición solidaria que tiene Marc Gasol, y dijo, no, primero la gente que lo necesita y luego ya pues los que toquen. Ibas a decir, perdona.
Que nada, que empezó la pretemporada con el partido más llamativo, era el de Clippers y Lakers, pero tenía todas esas ausencias. Con todo y con eso, los campeones ganaron a los Clippers en el debut de Ibaka con el segundo equipo de Los Ángeles. Por cierto, Ibaka, en el primer minuto y medio con los Clippers, metió un triple, que fue la primera canasta de su equipo en el partido, y luego puso un taponazo en la jugada siguiente. Dice que cree que está en el mejor equipo en el que podía estar para luchar por el anillo. Y hay cosas muy interesantes.
Creí que me ibas a decir, perdona, Parra, me ibas a decir, por cierto, Ibaka, que tenía un Michelin. Qué cuerpo tiene el tío, ¿eh?
No, Ibaka tiene músculos que no existen.
No, tiene músculos que para los demás son Michelin. Bueno, ibas a decir.
La cuestión es que, aparte de eso, lo más llamativo de la noche fue que volvieron a jugar John Wall y DeMarcus Cousins. Jugaron los dos con los Rockets, su nuevo equipo. En el caso de Wall, tras dos años sin jugar, y lo hizo a muy buen nivel el poco tiempo que estuvo, acabó con 13 puntos y 9 asistencias. Y Cousins, pues tres cuartas de lo mismo. Después de año y pico sin pisar una cancha, también rindió a buen nivel, aunque estuvo poco en cancha. De hoy, hay cosas interesantitas. Por ejemplo, Ricky y Juancho, el Ricky en su caso volviendo a Minnesota, debutan a las 2 de la mañana contra los Grizzlies. A las 2 también juegan los Dallas de Doncic en Milwaukee contra los Bucks, contra Antetokounmpo. Y para mí el partidazo de la noche, hoy hay 7, pero el partidazo de la noche es a las 2:30, que es Warriors contra Nuggets. Y ahí podremos ver el debut de Campazzo con los de Colorado, y volver a ver a Curry, que hace mucho que no le vemos jugar, y ya la verdad que va viendo ganas.
¿Esto lo ves tú con el Pass también?
Los sí, partidos? Sí. Ah, vale. Los que no se televisan todos en pretemporada, pero yo ayer, por ejemplo, vi 4 partidos.
Muy bien, no está mal.
O sea, que
para,
se puede empezar. Se puede seguir.
Se puede seguir. Pretemporada. Dime algo de Harden, rápido.
Básicamente que sigue maniando la perdiz, y que ahora dice que aparte de a Brooklyn y a Filadelfia, que eran los dos equipos a los que quería ir, que si Miami y Milwaukee le llaman, que también está dispuesto a irse. La está liando parda.
Gracias, Parra.
Abrazo, chao.
Peaky Blinders. Basteiro, lo importante es lo importante. ¿Quién ha ganado la pelea de gallos esta de Costa Rica?
La ha ganado el mexicano Rapder. Ha perdido la final el español Escone.
Vaya, hombre.
Llegábamos como actuales campeones con Bennett que ha caído en cuartos de final. Y Escone ha perdido la final contra el mexicano Rapder en la Red Bull Internacional 2020. Hablamos de batallas de gallos.
Bueno, estamos en gran nivel.
Claro, pero es que jugamos fuera de casa.
Sí, sí.
República Dominicana era este año el evento.
República Dominicana. Bueno, ¿qué más cosas han pasado que no hemos contado?
3 partidos en segunda división, Liga de Smartbank, jornada 18. El Leganés ha perdido 0-1 contra el Mallorca. El Castellón ha ganado 3-0 al Albacete. Y el Fuenlabrada ha perdido 0-1 contra el Mirandés. El Mallorca es líder con 41 puntos, 5 más que el Español, que tiene un partido menos. Por abajo es colista el Albacete a 6 puntos de la salvación, que la marca el Tenerife. En el fútbol internacional, lo más destacado es el empate a 0 entre el Manchester United y el Manchester City en Inglaterra, igual que la derrota del Chelsea 1-0 contra el Everton. En Alemania, el Dortmund ha caído 1-5 contra el Stuttgart, y el Bayern de Múnich no ha podido pasar del empate contra el Unión Berlín 1-1. En Italia, me dice Bonrichetti que han entrado a robar en casa de Paolo Rossi durante su funeral.
Vaya hombre.
Han forzado una ventana y se han llevado joyas, un reloj del propio Paolo Rossi y dinero. Y en baloncesto y tres...
Hay que ser macabro.
Sí, sí, sí.
Sin ninguna duda.
Muy
y
mal.
En baloncesto, 3 partidos hoy en la Liga Endesa. Manresa ha ganado a Juventud. Iberostar Tenerife ha ganado a San Pablo Burgos. Y Baskonia ha ganado en casa del Betis. Y me dice Luis Malvar que un mítico Zupo X Toain vuelve a Liga Sobal. Será presentado el lunes como entrenador del balonmano Nava.
Gracias, Basteiro.
A ti.
Bueno, señores, nos vamos. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.